Quizás en casa cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Chicas y chicos, la maestra ya llegó, está frente a mí, la puedo ver y tiene todo preparado para comenzar este miércoles 3 de junio. Julia, le damos la bienvenida a todo el país gigante, hermoso.
Sí, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estás, Monchi?
Muy bien. Ya estamos mitad de semana, ya lo tenemos. Sí, ya estamos. Hoy es miércoles, ¿no?
Miércoles.
Sí,
3 de junio. A la mitad del programa sería la mitad de la semana.
Ah, ¿no? Claro, ahí estamos justo a la mitad de la semana. Bueno, vamos a festejar.
Sí.
Bueno, hoy vamos a tener matemática.
¿Vamos a tener matemática? Sí.
¿Geometría? ¿Geometría, sí, matemática?
Sí, seguimos con geometría.
Sí. ¿Geometría, matemática? O sea, la geometría está dentro de la matemática, sí, ¿no? Claro, perfecto. ¿Y también lengua?
Sí.
¿Voy a leer un poquito?
Vas a leer.
Muy bien.
Buenísimo.
Y los recreos que ya llegan. Con música. Así que comenzamos de esta manera, vamos.
Primaria. Matemática.
Comenzamos con mi favorita. De esta manera me voy mentalizando.
Bien, está bueno.
Y me voy acercando. No, a ver, a mí me encanta la matemática cuando la descubro. Creo que a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no?
Cuando empezás a entender.
Cuando empezás a entender, cuando encontrás los resultados, sentís una satisfacción.
Sí, está bueno.
Espectacular. Así que bueno, vamos.
Bueno, geometría, decimos, ¿no?
Sí.
Estuvimos viendo cuadriláteros. Vamos a hoy corrernos un poquito. Vamos a. Vamos a hacer. Dos cosas.
Bien.
Hay un juego, un rompecabezas chino.
¿Un rompecabezas chino?
Sí, okay. Que es como muy popular, es un clásico, es el Tangram. ¿Lo conoces?
No, ¿cómo se llama?
Tangram.
No había en casillas.
¿No? Es un juego que lo pueden armar en sus casas. Se arma, lo pueden hacer en papel. Es un cuadrado que se le marcan las diagonales. Después, si tienen acceso a internet, lo pueden buscar para dibujarlo. Tiene cuadrados, rectángulos, triángulos dentro de un cuadrado. Y con eso se pueden armar distintas figuras. Es como la idea es eso, trabajar distintas figuras a partir de algunas figuras geométricas.
Comprendo perfectamente, ¿sí? Claro.
Bueno, entonces hoy vamos a pensar un poco como en ese sentido.
Bien.
Triángulos. Vimos cuadriláteros. Vamos a hablar de triángulos. Triángulos, ya partimos del nombre. Decíamos cuadriláteros, cuatro lados.
Sí.
Triángulos.
Tres.
Tres ángulos.
Sí.
¿Sí? Y también tres lados.
Comprendo.
¿Sí? ¿Te acuerdas de la clasificación de los triángulos?
Obtuso y agudo.
Eso era de los ángulos.
No, está bien, che. ¿Quién me tocó ahí?
Muy atentos.
Este Diego es tremendo. Bien, esa era de los ángulos.
Sí.
Ay, no me acuerdo el otro.
Bueno, los triángulos.
Isósceles.
Bien, isósceles.
Estoy leyendo los labios.
Te recreí. Isósceles, ¿te acordás qué era? ¿Cómo era el triángulo isósceles?
Ay, ¿me lo recordás?
El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales.
Perfecto.
Y uno distinto.
Perfecto.
¿Sí? O sea, esa es una clasificación según los lados.
Sí.
El equilátero, ¿a qué te suena?
Todo igual.
Todos iguales. Son
Dolores.
Tres. Tres lados iguales y también sus tres ángulos interiores son iguales.
Ok.
¿Sí?
En el otro no.
No, en el otro tiene dos ángulos iguales y uno distinto.
Sí. ¿Me lo puedo anotar para tenerlo
por
ya?
Por supuesto.
Entonces tenemos así ya los tengo anotado y clasificado.
Equilátero.
Equilátero.
Tres lados iguales.
Sí.
Isósceles, dos lados iguales.
Sí.
¿Y el que nos falta cuál es?
¿Cuál falta?
El escaleno.
Te iba a decir eso.
El escaleno, ¿cómo son sus lados?
Supongo que todo es igual.
Todos distintos, ¿sí?
Claro.
Bueno, y después también lo podemos clasificar según sus ángulos. Están obtusángulos. El obtusángulo es el que tiene el triángulo que tiene un lado obtuso.
Uh-huh.
Un solo lado obtuso. ¿Y por qué? ¿Te acordás cómo eran los ángulos obtusos?
¿Cómo era?
Eran mayores que 90.
Ok.
La suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180. Entonces, si ya hay uno que es mayor que 90, no
siempre
puede haber otro
180.
Mayor que 90.
La sumatoria de los ángulos de un triángulo siempre dan 180?
Sí. Si estamos dibujando en el plano, sí.
Wow.
¿Sí?
Muy bien.
Bueno, entonces, si hay un ángulo que es obtuso, o sea, que mide más que 90, es el único que va a ser.
Ok.
¿Sí?
Ok.
Después hay triángulos que son rectángulos.
Triángulos que son rectángulos.
Que tienen un ángulo recto.
Ok.
¿Sí?
¿Y esos cómo se llaman? O no tienen nombre, son triángulos rectángulos. Sí,
triángulo rectángulo.
Perfecto.
Y después están los acutángulos, que son, todos sus ángulos son agudos. Por ejemplo, okay, en el equilátero, todos los ángulos sí miden 60. ¿Sí?
Ok.
Entonces, vamos a pensar una cosa.
Sí.
Yo antes te había dicho que íbamos a pensar relacionar figuras.
Bien.
Y te voy a preguntar, vamos a volver un poquito atrás.
Sí.
Yo con rectángulos, ¿puedo armar un cuadrado?
¿Con un rectángulo? Sí, con claro. Creo que sí. Más de uno puedes armar.
¿Cuántos rectángulos necesito para armar un cuadrado?
¿Cuántos?
Como mínimo.
No, ¿pero cuál fue la pregunta?
Para armar un cuadrado.
¿Cuántos lados o
cuántos rectángulos? ¿Cuántos rectángulos como
mínimo? Cuatro.
Con dos yo ya puedo armar un cuadrado. Con dos rectángulos puedo armar un cuadrado. ¿No? ¿No te das la idea?
Ok, sí.
¿Sí?
Ahora sí, sí, sí. Perfecto, sí. Ahí está. Ahí
y te voy a preguntar otra cosa. Con un... Y para probarlo te voy a prestar fósforos.
Ok, perfecto. Gracias.
Vamos a usar... Si tienen fósforos en su casa, pueden sí probar. ¿Se puede armar un cuadrado?
Saco
con...
cuatro.
Con... Sí. Vas a armar primero un triángulo equilátero. ¿Por qué va a ser equilátero?
¿Por qué?
Porque todos los fósforos miden lo mismo.
O sea, eso, que solo el solo hecho de ponerlos sí ya es equilátero.
Sí, si lo ubicas bien, te perfecto va a quedar un triángulo equilátero. ¿Puedo armar sí un cuadrado?
Sí, perfecto.
A ver, armalo.
Sí, perfecto. Los cuatro son iguales.
No, no. No? Pero con dos triángulos equiláteros.
Ah, con dos equiláteros. Sí, sí, claro. Ver. Ahí. Y armo otro cuadradito ahí. ¿Está bien?
¿Te quedó bien? ¿No tuviste que correr ninguno?
Correr. No.
Vamos a pensar una cosa. Sí. El triángulo equilátero tiene ángulos que miden 60.
Sí.
Y cuando yo. Los cuadrados, ¿cómo son sus ángulos?
Rectos.
Rectos.
Sí.
Entonces, no voy a poder armar con dos triángulos equiláteros un cuadrado. Me va a quedar un paralelogramo. Me puede quedar un trapecio, ¿sí?
Sí.
O sea, porque me va a quedar como si fuera inclinado de alguna manera.
Sí.
Para armar un cuadrado, voy a necesitar triángulos rectángulos.
Perfecto.
¿Sí?
Ok, perfecto.
Que tengan ángulo recto.
Perfecto.
Bueno, vamos a seguir, después te voy a traer otra prueba, pero la vamos a dejar para otro día. Vayan pensando, sí, cómo con una hoja, eso es fácil, digo, sí, seguro que lo hicieron en sus casas, cómo puedo armar un cuadrado con una hoja de las de computadora, las de, sí, una hoja 4, una hoja oficio.
Sí.
Si no tengo regla, no tengo escuadra, ¿cómo puedo armar un cuadrado? Piénsenlo y después lo vamos a hacer juntos acá.
Ok, perfecto, ¿sí? Cómo no. Te devuelvo los fósforos.
Y después vamos a hacer un juego con fósforos también. La próxima hacemos eso. Hacemos la
está buena la de los fósforos, porque son todos igualitos.
Sí, así que nos sirven para medir y para probar.
Muchas gracias por geometría. Pasamos a la próxima materia.
Pasamos.
Primaria. Lengua.
Bien. Lengua.
Sí, Monchi, me gusta a mí cumplir las promesas.
Ay, qué lindo eso. Me gusta que cumplas sí tus promesas.
Me genera satisfacción.
Y sí, hace bien. Hace mal prometer y no cumplir.
Sí.
Hace mal. Hay que cumplir las cosas.
Bueno, y ayer te prometí que íbamos a seguir con ciencia ficción, ¿no?
Perfecto.
Habíamos quedado en eso, que íbamos sí a seguir conociendo este género, que nos gusta, que nos interesa.
Me encanta ciencia ficción.
De alguna manera, ¿no?
A medida que nos vamos metiendo, me parece que es el género que más me gusta, sí.
Bueno, y ayer conocimos un poco sobre esta máquina del tiempo,
sí,
sobre este autor, que Wells, que junto con Verne son como los autores pioneros de la ciencia ficción, o como sí que se los reconoce de esa manera. Y esta máquina del tiempo, que este hombre que viajaba, que volvía, que había visto algo, no estaba tan bueno, ¿no? Esta deshumanización, cómo se empezaban a generar las relaciones en ese futuro. Y hablamos un poco de esto, que en general los temas tienen que ver con eso, con tal vez con viajes en el tiempo, con alteraciones que suceden, digo, no, por ejemplo, comentábamos ayer, ¿no? Esto de, se hicieron un montón de películas, hay cuentos, hay novelas sobre lo que está sucediendo ahora
sí
en el mundo.
Sí, sí, tal cual.
Sobre esta pandemia que estamos viviendo. Algo que leí que me pareció que está bueno, después de esto no se van a poder hacer tantas películas
claro
igual. O sí, pero no van a ser de ciencia ficción, van a ser
sí,
sobre...
Sí, claro, sobre algo que sucedió,
realista,
sobre
¿no?
un hecho
como
real.
Como que van a cambiar un poco tal vez su forma de contarlo.
Claro, claro.
Y te contaba esto de que, bueno, que la autora de Frankenstein escribió esta novela que se llama El último hombre, que hablaba sobre una plaga que invadía el mundo y que, bueno, quedaba... y como que iba aniquilando a la humanidad.
Wow.
¿Sabes que por mucho tiempo fue anónima? Se escondieron y después de investigaciones se descubrió que había sido ella la escritora de esta novela, del último hombre. Ah. Fue como medio prohibida, fue censurada.
¿Aquí en la Argentina?
No,
¿o
no.
¿O en general?
No. O sea, no es argentina la escritora. Sí.
Pero, no digo, pero fue prohibida aquí en la Argentina para no se puede leerlo.
No, lo que pasó fue, se escribió en 1826 sí. Y por mucho tiempo estuvo como oculta, prohibida, digo, como que no sabía sí. De quién se había escrito. Después los investigadores descubrieron que había sido ella. Ajá. Y la sacaron del anonimato de esa novela.
Claro.
Bueno, entonces vimos que había distintas como temáticas que interesaban. Te comentaba eso de, bueno, muchos viajes a la Luna.
Sí.
También muchos viajes a otros planetas. Y hay un planeta en particular que se llevó como ahí como mucha... mucha historia, mucha novela, muchas
sí,
películas.
Es verdad, ¿eh?
Y que de hecho, a veces, yo de más grande sí. Descubrí que marcianos tenía que ver con ese planeta,
claro,
con Marte.
Claro.
Pensaba
claro.
Que extraterrestres y marcianos
sí, sí.
Y a lo
los
mismo.
De Júpiter también eran marcianos.
Sí, todos eran
claro,
marcianos.
Todos marcianos, está bien.
No, yo tenía esa idea por mucho tiempo, ¿eh? Marciano no me da sí, cuenta sí. Que venía de Marte.
Claro, claro.
Y bueno, Marte es un planeta que tiene digo, algunas características similares al planeta Tierra. Está cerca en el sistema. Cerca, ¿no?
Sí, con la imaginación, sí. Llegamos.
Más cerca que otros.
Más cerca que otros, claro. Sí.
Bueno, entonces es un planeta que llamó la atención, que se. Digo, que muchas veces se piensa, bueno, ¿puede existir la vida en Marte? Y hubo muchos autores que escribieron, incluso Wells, La Guerra de los Mundos, que es una novela que se hizo película.
La vi, la película en blanco y negro, la original, la de 1800. Ah, estaba ahí. En...
1800. No creo que de 1800.
No, era 1800. Fue de este tiempo, pero recuerdo esa película y me quedó súper grabada. Era muy chiquitito, La Guerra de los Mundos, venían todos ovnis y bombardeaban.
Y se hizo una con Tom Cruise y Dakota Fanning también.
Claro.
No hace tanto.
Y la fueron ayornando, sí. Digamos, ¿no?
Como esas invasiones extraterrestres.
Sí.
Después Ray Bradbury escribió Crónicas Marcianas. Digo, como hay varios autores de ciencia ficción así clásicos que escribieron sobre Marte.
Claro.
Y también yo te había dicho ayer que hay uno de los referentes de la ciencia ficción argentina era Héctor Oesterheld.
Sí.
La verdad es que habíamos hablado.
Sí, sí.
Bueno, ¿me dijiste que ibas a leer algo?
Sí.
Vamos a leer un poco sobre lo que él imaginó sobre Marte.
Me encanta que imaginen cosas copadas, además. Bien, esto dice así. Y en algún lugar de los vastos arenales de Marte hay un cristal muy pequeño y muy extraño. Si alzás el cristal y mirás a través de él, vas a ver el hueso detrás de tu ojo y más adentro luces que se encienden y se apagan. Luces enfermas que no consiguen arder. Esos son tus pensamientos. Si oprimes entonces el cristal en el sentido del eje medio, tus pensamientos adquirirán claridad y justeza deslumbrante. Descubrirás de un golpe la clave del universo todo. Sabrás por fin contestar hasta el último por qué. En algún lugar de Marte se halla ese cristal. Para encontrarlo hay que examinar grano por grano los incansables arenales. Sabemos también que... cuando lo encontremos y tratemos de recogerlo, el cristal se disgregará. Solo nos quedará un poco de polvo entre los dedos. Sabemos todo eso, pero igual lo buscamos. Un fenómeno este tipo.
Buenísimo, ¿no?
Buenísimo.
Ese cristal, ¿por
claro.
Qué te había tantas ganas de encontrar ese cristal?
Y porque con ese cristal ibas a ver absolutamente todos los por qué.
Sí, la sabiduría, ¿no? Ese...
todo. ¿Para qué saber tanto, no?
Sí, yo no sé si
quisiera
bueno,
saber.
Bueno, pero nos genera intriga, ¿no? Como
sí.
Hay algo ahí que, digo, como que nos atrapa, ¿no?
Sí.
Nos motiva, digo, bueno, sí. ¿Por qué ir a Marte? Bueno, para encontrar ese
sí,
cristal.
Sí, sí, si encuentro ese cristal, sé cómo resolver el problema de matemática. ¿Verdad?
Todos claro, los por qué.
Todos los por qué.
Y esa sabiduría también, bueno, ¿no? Nos da poder, digo, ese el conocimiento, el poder, hay un juego ahí. Bueno, entonces, ¿se imaginó un Marte? ¿Cómo era ese Marte que se imaginó?
¿Cómo era?
Sí, decía como grandes, digo, como extensiones
mucha arena,
de arena.
Sí, claro.
Se lo imaginó así y buscando ese que había que probar, aparte, imagínate buscar cristales en un arenal.
En un arenal, claro, como en una playa sería.
¿Y qué pasaba cuando lo encontrábamos?
Y va como a disgregarse, dice él, como a desaparecer.
Que se iba a hacer polvo, ¿no? Polvo, como que se iba a deshacer. Bueno, ahí una cosa que está buena para que la habíamos ya charlado, que cuando nos encontramos con palabras que tal vez nos resultan difíciles, o sea, que no conocemos, podemos usar el diccionario, pero también podemos usar el contexto.
Ok.
¿Qué quiere decir? O sea, como, bueno, me dice que se disgrega y que se hizo polvo en las manos.
Sí.
Tal vez no hace falta que yo sepa que, digo, claro, más o menos me puedo imaginar a dónde va, ¿no?
Claro.
Bueno, eso es importante cada vez que nos encontramos con un nuevo texto. Claro. Entonces, bueno, Oesterheld se imaginó Marte así.
Claro.
¿Cómo se imaginan Marte ustedes? No sé cómo te lo imaginarás vos.
Con playas, con esas arenas, pero con playas, con música.
¿Con música?
Claro, con gente pasándola bien.
Bueno, bien.
¿Por qué no?
Es tu Marte.
¿No? En marcianos pasándola bien, ¿no?
El Marte de Monchi.
Los locales.
Bueno, vamos a escuchar un poco sobre Oesterheld.
Por favor.
Todo hasta donde se podía ver se cubría ya de aquella nevada. Nevada irreal. Nevada de dibujos animados. Inmortal. Terriblemente mortal. El Eternauta. Héctor Germán Oesterheld. Los viajes espacio-temporales se inscriben en un género específico, la ciencia ficción. Es decir, un género que tiene como sustento hipótesis científicas, como si fueran imaginaciones científicas todavía no comprobadas. Estas historias plantean un presente un poco distorsionado o un futuro posible. Una buena manera de pensar una historia de ciencia ficción es preguntarse, ¿qué pasaría si...? Por ejemplo, el Eternauta se pregunta, ¿qué pasaría si Buenos Aires fuera invadida por extraterrestres? Oesterheld combinó la ciencia ficción con otros géneros de consumo masivo, como el policial y el terror. Héctor Germán Oesterheld.
Bueno, escuchamos un fragmento del Eternauta. Y también ahí relacionó con la ciencia ficción en general, ¿no?
Sí.
Esto es en lo que escuchamos recién es un fragmento de claves de lectura de Canal Encuentro.
Claro.
Que ya lo hemos utilizado para conocer un poco a otros autores.
Esa frase, el qué pasaría si, es como una herramienta para crear, ¿no?
Sí.
Un principio para empezar a trabajar.
Sí, nos podemos enfrentar a eso. ¿Qué pasaría si...?
Claro.
Hay una pandemia en el mundo.
Claro.
¿Cómo vamos? ¿Qué va a pasar después? Bueno, nos podemos imaginar, pueden escribir a partir de...
Nos podemos imaginar y que termine bien.
Sí, que termine
bien.
Claro,
que termine piola.
Bueno, ayer habíamos hablado un poco de eso, ¿no? Como, bueno, imaginar futuros posibles donde haya bienestar, donde haya mayores niveles de igualdad, que la ciencia aporte a eso, puede ser un camino. Bueno, recién entonces escuchamos este fragmento del Eternauta, que es esto, ¿no? Una invasión extraterrestre en Buenos Aires.
Sí.
Está buenísimo también, se las vuelvo a recomendar, porque te va atrapando la historia y aparte, si conocen Buenos Aires o si vienen Buenos Aires, va ilustrando como lugares de propios de la ciudad.
Sí.
O sea, como que te vas imaginando, porque también, digo, si los conoces, te los puedes representar mejor.
Me quedé pensando que la mayoría de los autores la flasheaban con que venían de afuera a atacarnos, ¿no? Como la minoría vienen de afuera como para ayudar y traer máquinas para regenerar la salud y para, digo, no hay, ¿no? Es como que está más, lo veo como más ligado a la catástrofe en el que a algo, con un futuro piola, ¿no? Lindo.
Sí. Sí, pero a mí me gusta el mensaje del Eternauta, el mensaje que quería transmitir también Oesterheld, que el Eternauta, como el dice el héroe verdadero, el Eternauta es un héroe colectivo.
Sí.
Un grupo humano, ¿sí? O sea, que sin intención previa, sin un sentir íntimo. O sea, el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual o solo.
Claro.
Eso me parece que está bueno, ¿no? ¿No? Como reflexión. No, digamos, como...
Pienso así, en la invasión de los mundos o cosas así, digamos, donde la ciencia ficción pensaba que vienen de otros lados, sí, para destruirnos, ¿no? Es como a eso.
Sí, bueno, y frente a eso, ¿qué? Eso me parece que después, como claro, nos podemos también reflexionar. Bueno, frente a ese, digo, frente a lo que nos está sucediendo, bueno, ¿cómo nos paramos y desde qué lugar?
Claro.
De
claro,
forma individual. Bueno, un poco lo que también, yo te decía antes, con la novela de Mary Shelley, del último hombre, también era un planteo sobre el individualismo.
Claro.
Sobre qué pasa cuando empezamos a aislarnos. De ahora estamos en el aislamiento social.
Sí, tiene mucho que ver también.
Pero no estamos aislados, como estamos aislados, que no nos podemos físicamente, sí, no nos podemos tocar, no nos podemos ver, pero no estamos solos, solas,
No, al contrario.
Hay que buscar las maneras para seguir, claro, construyendo con otros, con otras. Sí. Y bueno, me parece que es como esta reflexión de Eternauta está buena, ¿no?
Sí,
como
sí,
para quedarnos un poco ahí.
Sí, sí, esa me gusta, sí, claro.
Recordamos que Westergel era militante. Junto con sus hijas, ajá, con sus cuatro hijas, militaban, buscaban que el mundo sea un lugar mejor.
Claro,
mejor,
o sea, no solo lo escribía, lo imaginaba, sino que lo transmitía todo el tiempo, sí, con sus actos en la vida cotidiana, digamos.
Sí, y ayer lo mencionábamos, que la última dictadura militar lo secuestraron y está desaparecido, y sus cuatro hijas también. Dos de ellas estaban embarazadas.
Claro.
También está bueno conocer ahí como un poco nuestra historia.
Claro.
Para que esas cosas no se van a repetir.
Exacto.
Bueno, era militante, era guionista, era escritor, tenía una revista llamada Hora Cero, donde me puse a buscar en internet, se pueden verlos, si tienen acceso a internet, pueden entrar, buscar Hora Cero y pueden ver las revistas de esa época. Son historietas y el Eternauta se fue dando como en partes. Así que pueden, tienen acceso a eso, está buenísimo, están digitalizadas las historietas.
Claro, claro.
Y una cosa más, era profesor en geología. Estuvimos viendo.
En geología.
Sí, estuimos viendo y.
Le gustaba cultivarse y ¿no?
Sí, y un poco el relato que leíste recién sobre cómo era Marte. Me imagino que, bueno, claro, que sus conocimientos de geología también le van a haber ayudado a pensar e imaginarse cómo era ese suelo, cómo era la,
claro,
los sedimentos de Marte.
Sí, 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 claro. O partir de una base y después de ahí, sí, digamos, imaginar transformaciones, ¿no?
Sí. Bueno, dejó la geología para dedicarse a ser guionista, escritor.
Claro. A escribir, chicos, ciencia ficción, a escribir.
Imaginarse mundos posibles.
A imaginarse mundos posibles y mundos posibles, ¿no?
A partir del nuestro, ¿no? Como...
Claro. Claro, sí, tal cual. Me encantó la ciencia ficción, llegó el recreo y nos vamos a ir al recreo con música y como siempre Tomás, que trabaja mucho sobre estos temas, trata de vincular todo y que todo sea una clase orgánica. Van a escuchar La Conexión, el tema es Un Eternauta, del disco Acción Directa, aquí en esta clase de sexto y séptimo grado. Se lo dejamos para que viajen en la ciencia ficción y la imaginación de la música que suena acá. En Radio Nacional, acá, en Radio Escuela, va.